a la consulta. Javier Elcarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes.
Bienvenido a casa, te echábamos de menos.
Bueno, ha pasado el verano ya.
Ya ha pasado el verano. Te escucha hoy también Jordi Vila, que es un gran seguidor tuyo, miembro del equipo, que ha querido también unirse a nuestra conversación, porque es alguien que está muy interesado en todo el proceso del duelo y creo que puede ser muy interesante también sus preguntas. Jordi, gracias.
Bien, aquí estoy para apuntar, ¿eh?
Gracias.
Para apuntar y apuntar alguna cosa.
Gracias. Sí. Javier, lo comentábamos ayer tú y yo telefónicamente, esta sensación amarga que a mí me queda cuando alguien, y tenemos una percha informativa con el caso del rey Carlos III de Inglaterra, cuando alguien muy mayor muere, cuando es padre o madre, y otra tercera persona le dice, hombre, pero ya era muy mayor. Hombre, oiga, es que es igual que fuera muy mayor. Era el padre o la madre, y la muerte de una madre es algo durísimo. Tengas 20, 60 o 80 años, Javier.
Sí, o 120. Es que el tema, digamos, tiene distintos niveles, ¿no? Bueno, primero yo apuntaría aquí que estas cosas es distinto si te ha tocado vivirlas o si simplemente es una reflexión mental. ¿Cuántos pacientes tengo yo que me dicen, tenía mi madre, como dices, pues 90 y tantos, ya me había preparado, lo había asumido, pero luego vienen a consulta diciendo, no esperaba que me iba a afectar tanto? Es decir, en la misma persona que se prepara para la muerte de un ser querido ya de esa edad, hay esta dicotomía. Es decir, la mente entiende que es bueno, que ha hecho una vida, que toca, pero luego cuando muere el progenitor, sobre todo la madre, la sensación de pérdida y de orfandad es devastadora, aunque la mente lo haya razonado. Aquí me pondría yo mismo, es decir, hace no mucho murió mi madre. Había muerto mi padre bastante antes y fue doloroso. Y bueno, pues curiosamente no era mi madre la persona con la que yo más encajaba, si comparaba con mi padre, que encajaba un poquito más. Pero cuando se fue mi madre, a lo cual yo estaba más o menos preparado porque también tenía una edad, yo lloré como nunca he llorado, así de más que con mi padre. Y sentí una sensación de orfandad que entonces comprendí lo que me estás preguntando hoy, ¿sí? Esa sensación no tiene que ver ni con la edad, ni siquiera con la profesión, hablando de la reina, ni con nada. Es la sensación de que ya no está esa figura que va más allá de la persona. Porque cuando muere la madre, no muere una persona que es más o menos así, es más trabajadora o se enfada o es... No, se muere el arquetipo, se muere, digamos, el puntal de nuestro yo, de lo que somos, y nos toca entonces tirar solos. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, si no hay edad para el amor, no hay edad para el duelo. Es decir, ya puede tener más de 100 años que el vacío se establecerá, incluso, repito, aunque la persona se haya preparado.
Claro, es que fue sorprendente que alguien en un momento de tanta pompa y circunstancia, Javier, alguien que estaba esperando, bien, no que la madre muriera, obviamente, porque él sabía que la única posibilidad que tenía de ser rey era que la reina Isabel II de Inglaterra muriera primero que él, que esto tampoco nadie lo sabe, ¿no?, si puede pasar así o no. A veces el orden natural de las cosas se cambia, pero después de 70 años de esperar ese momento, el rey Carlos III de Inglaterra, en lugar de tener una actitud más sobria, más mesurada, habla como un hijo y habla de mami y papi. Ahora, Jordi, quiero hacerte algunas preguntas, pero a mí me gustaría que me explicaras esta palabra. Él dijo mami and daddy, es decir, mami y papi, y a mí la verdad es que me hizo llorar el rey, pensando, bueno, este señor es un hijo desolado y huérfano. Utilizó claro esta expresión delante de todo el mundo en una sí, circunstancia sí muy especial, ¿no?
Yo no asistí, no lo vi, pero puedo imaginar en ese todo el protocolo que tiene la realeza.
Pues, eso es.
Esta especie como de licencia que se permite. Bueno, efectivamente, él se hace niño, él se hace pequeñito, y ahí está toda su vivencia, digamos, de hijo, y toda su... Es que somos eso. Nosotros somos nuestros ancestros, decía un sabio, y somos nuestros descendientes. Entonces, no es tan sencillo. La razón, pues, puede explicarlo, pero este hombre, siendo rey de este país que tiene la Commonwealth y tantos países debajo, es un hijo y pierde a su madre y se encuentra huérfano. se encuentra solo y se acuerda de mami, ¿sabes? Se acuerda de mami y papi, evidentemente. Es humano, gracias a Dios.
Yo me pregunto, hola Javier, ¿qué tal? Me pregunto, Carlos III, ¿no? ¿Cómo estará viviendo, ¿no? toda esta situación? Por una parte, pues asumir el nuevo rol, ¿no? De rey, bueno, esta faceta pública, ¿no? Que ha de estar continuamente, pues ahora saludando a la gente, asumiendo este rol, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Procesando este duelo, ¿no? Que cuando estamos en situación de duelo, ¿no? Pues requerimos quizá pues más introspección, más estar en casa con nosotros mismos, no tanto una exposición pública, ¿no? Quizás,
claro,
¿no? No sé,
hay una parte clara de intimidad necesaria ahí. Mm. O sea, no naces en público, ni mueres en público, y no haces el duelo en público. Por eso yo no quisiera ser rey, sinceramente. Más allá de opciones políticas, me parece un papel absolutamente durísimo. Y este es un ejemplo. Tienes que protocolizar y asumir unas posturas, unas que no te permite esa intimidad. La vida al final es nacimiento y muerte, y esos momentos yo creo que son únicos en la vida, y si se viven se puede entender la vida, y si no se viven la vida se convierte en una especie como de teoría. Pero hay que despedir a la madre, al padre, a los progenitores, a los seres queridos, desde esa introspección que llamas tú, de una manera interoceptiva, íntima, y ese es el acto, yo creo que, yo al menos así lo he vivido con los míos, es el acto más bonito de la vida de uno, porque cuando mi madre duerme, además lo tenía claro, valiente, los dos fueron valientes, pero mi madre extraordinariamente clara se quería, ella quería descansar, nos abraza y cierra los ojos. Ese acto marca mi vida, ahora mismo me emociono, Jordi. Eso, este hombre de Carlos, pues igual no va a poder vivir, quiero decir, porque habrá un montón de historias que estarán por encima de eso. Pero si no ha podido vivir eso, aunque sea rey, es un pobre hombre, no ha tenido esa fortuna.
Fíjate, Javier, esto que has dicho es tan importante y me ha emocionado escucharlo también, porque el momento de acompañar a alguien a quien quieres a la muerte es un momento que se tiene que vivir.
Eso es único, no hay otro. Me imagino que es lo mismo para una mujer que dar a luz, es decir, traer vida, ¿no? Cuando recibes a mi hija y te cortas el cordón, en fin, todo eso son momentos de nuestra existencia que dan sentido a todo. Entonces ahí tiene razón Jordi, este hombre, pues yo imagino que tendrá sus espacios, porque de verdad ya puede ser rey o puede ser el último ese obrero de servicio ahí en el palacio. En esto, como bien decía también el sabio, todos somos iguales, ¿eh? Terminamos en la misma caja, digamos, ¿no? Y ahí la humanidad se impone. Y ya os comento que no era la figura que más conectaba yo, pero la despedida de mi madre y cómo lloré yo solo en el tanatorio viéndola descansar y cómo me viví con esa figura, eso se lo deseo a todo el mundo. Y es igual la edad, y no tiene nada que ver, porque luego cuando no está y te acercas con el coche a la casa, que ya no hay nadie, uh-huh, y no está, es que es una figura, no es una persona, es una figura que ha dado, nos ha dado la vida, pero no solo la vida, nos ha dado la forma de la vida, nos ha dado...
Claro, dime, perdona, Javier, ¿nos ha dado?
Sí, no, está bien.
No, es que cuando has dicho esto de la casa me ha parecido muy interesante, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi padre falleció, llamaba patológicamente a su teléfono móvil.
Claro.
Solo para escuchar el mensaje de su teléfono, ¿no? Escuchar su voz.
Tengo una anécdota curiosa aquí, porque vivían en una zona de Pamplona, aunque éramos de un pueblo, y durante bastantes meses, inconscientemente, yo acababa con mi coche allá. Y yo digo, ¿para qué he venido yo aquí? Ya no había nadie en esa casa. Pero me llevaba el cuerpo allá. Entonces, las figuras que han marcado nuestro crecimiento, nuestro yo, van más allá de una persona que es de una manera como carácter psicológico o tiene una profesión. Es que somos ellos en ADN y somos ellos en todo lo que es psicológico. Y cuando eso no está, hay un tránsito. Es como si nos hiciéramos mayores de golpe, aunque tengas, como yo, ya un montón de años, quiero decir. Y ahí de repente tú, ¡pumba! No está la mami, no está la mamá, no está el papá. Y estás tú, que vas a ser ahora, digamos, biológicamente se supone que el siguiente papá y mamá, ¿no? Ahí es donde, repito, es un momento de vida que uno debería preparar, hablando yo del duelo. Como digo yo, el duelo debería empezar en el preduelo, es decir, comprendiendo la muerte, no solamente... Yo, me ha gustado mucho este tema, Silvia, porque el duelo no solamente comprenderlo racionalmente y decir, bueno, hay que tirar para que, claro, todos tiramos, ¿qué más hacemos, no? Pero el duelo es comprender lo que supone esa figura, lo que supone que tú ya no tienes esa especie de paraguas protector que está ahí y no sabes, y cómo de repente hay un vacío que nunca te has dado cuenta, y podías discutir mucho con ella, pero no sabías, y por eso tantas personas se sorprenden a posteriori del impacto que tiene la pérdida de una madre y un padre muy mayores, aunque está pasado con el COVID muchísimo, ha sido terrible, y no poder despedirlos, eso ha sido terrible. No, y muchos decían, no, era muy mayor, sí, pero murió muy mayor. Estaban con el COVID aquella época, ¿te acuerdas de la residencia?
Sí, sí, por supuesto, que estabas, claro, en la radio día sí, no, y día también, claro, suerte tuvimos de, claro, ti, Javier.
No poder despedir a una madre allá, yo he visto despedidas por WhatsApp, por videoconferencia, eso estamos hablando hoy, ¿no? Y entonces esas personas quedaron devastadas, porque esa figura se fue sin despedir, sin sentir, y el vacío fue más grande.
El duelo es importante hacerlo, Javier, y hay un tiempo también para el duelo. Jordi, ho parlàvem aquest matí, no? Tu que t'interessa tant aquest tema des d'un punt de vista professional, però també des d'un punt de vista vital, no? El dol.
Sí, diuen els teòrics, no, que està...
En castellà, així ens entendrà.
Que els teòrics, no, que estan estipulats a vegades en un any, any i medio, però bueno, al final, en funció de cada persona, i que a vegades nos cuesta, no, transitar este duelo. De hecho, aquí me gustaría apuntar, no, que Elizabeth Kubler-Ross, una de las grandes tanatólogas internacionales, determinó 5 estadios, ¿no?, a la hora de hacer el duelo. Inicialmente hay una negación, ¿no? No nos podemos creer lo que ha pasado, ¿no? Luego viene esta ira, ¿no?, de que nos sentimos culpables, nos enfadamos. Una negociación, quizás los que son creyentes incluso pedirían que a cambio de algo que vuelva a esta persona. La depresión y finalmente la aceptación. Y no solo pasa el duelo, ¿no?, con las personas, sino que también a veces pues con la pérdida de un empleo, la pérdida de una amistad, ¿no?, o de una mascota, ¿no?
Claro, por eso ahí dependen estas 5 etapas, Jordi, también depende el cómo, ¿no? No es lo mismo una pérdida de muerte súbita, donde esa primera negación puede ser larguísima y quedar en shock, casi congelado ahí, claro, o una pérdida de estas que más o menos son esperables. Lo mismo pasa en la etapa que dices de la negociación, ¿no? Cuando la negociación es un poco, ¿qué podía haber hecho yo? En el caso de la gente mayor, lo que queda siempre en esa especie de negociaciones, oh, no hablé con mi padre lo suficiente, no le dije lo que sentía, no me despedí, me explico, hay una especie ahí de la gente mayor, ¿eh? Y luego, claro, viene la aceptación, como dices, que es, perdón, la depresión, el momento... Yo a mí no me gusta la palabra depresión, es el llorar la pérdida. En inglés hay un verbo, creo que es to grieve, que es llorar una pérdida, y hay que llorar. Y eso, pues como dices tú bien, un año y medio, según el caso 2, donde uno va llorando después de pasar el shock, pasar esta especie de qué podía haber hecho. Hay un tránsito largo de llanto, de llorar la pérdida, que eso, que, y esto, como decimos hoy, es lo mismo que hubiera tenido 100 que 20. Y luego viene la aceptación, que es, bueno, ubicar esa persona y cada uno... Yo lo suelo decir a la gente que cuando llegue ese momento de aceptación, el duelo para mí es ubicar la persona en mi cosmos mental. Y si esa persona ha sido importante, sirve a Jordi, es una referencia, ¿no? Entonces yo tengo a mi padre y a mi madre, son referencias. Mi padre era una persona ingenua, buenísima, Mi padre es la bondad. Y yo cuando vivo y hay un conflicto, a veces me acuerdo de mi padre y digo, calma, take it easy, o sea. Y mi madre era la fuerza. Y entonces mi madre era fuerza, era lucha. Entonces ellos, en la aceptación final, en mí quedan como una referencia. Pero no hay un olvido, ni unos, no, son parte de nosotros, somos genéticamente ellos, somos ADN suyo, y somos también sus referencias de lo que han implantado, lo que han plantado en nosotros.
Claro.
En el caso de mis padres, bondad y fuerza.
Y es así, sabes, Javier, el señor Cartillo, el doctor Cartillo, son muy buenos amigos. Javier ha estado en casa y sabes que ahí tengo pues un altar con las fotos de mis padres.
Sí, tienes, sí.
Y tengo ahí, que es un poco, o sea, la casa museo de los señores Tarragona, ¿no? Pero para mí es importante, yo para mí también fui muy importante cuando lo viste y entendiste y no y me dijiste, Silvia, es normal, porque tú tuviste una gran relación con tus padres.
Oh.
Y yo ahí tengo ahí las fotos y me siento acompañada y te puedo decir que siento su presencia, la siento en casa, la siento en la radio y cada vez que tomo una decisión pienso que hubiera hecho mi padre, que me hubiera aconsejado mi padre. Y cuando no he tomado la decisión correcta, ha sido cuando no he hecho caso a lo que mi padre me hubiera dicho.
Eso dicen también algunos sabios. Bueno, el caso es ese, es decir, que el duelo, como dice Jordi, tiene técnicamente sus cinco etapas, esto es muy conocido, etapas que difieren obviamente de la forma, de la edad, muchas cosas, pero en mi opinión, si esa persona ha sido, claro, si ha habido una persona que no ha sido importante para ti porque no la has visto nunca, pero si ha tenido presencia en tu vida, no desaparece de tu vida, porque es no está en el plano físico, pero sí está en tu psique. En vasco decimos una palabra muy bonita, gogoa, yo te tengo en mi recuerdo, en mi gogoa. Y ahí es referencia siempre. Y ya te digo que cada uno de nosotros tendrá una referencia de esas figuras. Pueden ser también referencias a otras personas, pero padre y madre casi siempre lo son. Aunque luego tuvieran mil defectos, eso es otra cosa, pero lo son. Y el duelo terminaría cuando se instala eso, se hace paz con ese, digamos, ya has llorado esa pérdida, y la instalas, la incorporas a tu vida, como una parte de tu vida, como acabas de decir tú ahora, Silvia, bueno, pues de alguna manera son una especie de consejeros internos que van con nosotros y que en momentos delicados, pues uno suele recurrir.
Efectivamente, debemos recurrir a estos recuerdos y quien diga lo contrario miente, nos miente y se miente. Javier Elcarte, a sus pies, maestro, de aquí 15 días más, desde los estudios de Pamplona, nosotros aquí en Barcelona.
Un abrazo, Jordi.
Venga, gracias.
Gracias, Venga. Jo. Gracias, Javier. Es que teme Roconsan, Vila.
Sí, sí.
Té no. Molta raó en Elcarte.
Està molt bé escoltar-lo, eh?
Molt bé, sí, les preguntes, sí, també, sí, molt bones, sí, i molt encertades. Parlar del dol i d'aquestes cinc maneres diferents que reaccionem amb elles, al costat d'elles i en contra d'elles a vegades, quan algú se'n va. Jordi Vila, fins ara. Gràcies, butlletí.